Well, today we are continuing our series in 1 Corinthians, and we will be finishing chapter 2. Hoy vamos a continuar la serie en 1 de Corintios y vamos a estar terminando hoy el capítulo número 2. In the previous passage, last week, we looked at verses 6 through 9, 1 Corinthians 2, 6 through 9, where Paul explained how the cross of Christ divides, how the cross of Christ was decreed, the cross of Christ condemns, and the cross of Christ saves. En el pasaje previo que vimos, 1 Corintios 2, del 6 al 9, Pablo explicó cómo la cruz de Cristo divide. La cruz de Cristo fue decretada o predestinada. La cruz de Cristo condena y la cruz de Cristo salva. Now, as you may remember, I mentioned in that sermon last time that the supernatural intervention of the Holy Spirit is essential to these four conclusions about the cross. And that is precisely what the main focus of today's passage is going to be: the work of the Holy Spirit, the supernatural work of the Holy Spirit, specifically the work of illumination. Y entonces, como se recordarán de la vez pasada, mencioné que la intervención sobrenatural del Espíritu Santo es esencial para estas cuatro conclusiones acerca de la cruz, y ese es precisamente el enfoque principal del pasaje del día de hoy: la obra sobrenatural del Espíritu Santo, específicamente la obra que se conoce como la iluminación. Our passage today is going to be 1 Corinthians chapter 2, verses 10 through 16, y nuestro pasaje del día de hoy va a ser 1 Corintios 2, del 10 al 16. I'm going to read our passage in English. Will you follow along in Spanish, please? Voy a leerlo al pasaje en inglés, si me sigue en español. And then we're going to come before the Lord in prayer. Y luego vamos a venir delante del Señor en oración. 1 Corinthians 2:10. 1 Corinthians 2:10. These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person, which is in him? So also, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. And we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truth to those who are spiritual. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct them? But we have the mind of Christ. Join me in prayer. Acompáñame en oración una vez más. Father, your word is precious and is perfect. Tu palabra, Padre, es perfecta y es preciosa. And I ask your help this morning, as I get to proclaim it to your people, y pido tu ayuda en esta mañana para proclamarla a tu pueblo, Señor. Fill me, Holy Spirit. Fill me as I preach your word, to do so according to your will, Lord, so that you may shepherd your sheep, Lord, and be magnified and glorified in their midst. Lléname, Espíritu Santo, para que a través de este sermón tú puedas, Señor, y tú pastorees de tus ovejas, Señor. Que tú lo hagas, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. We need you, Holy Spirit. Te necesitamos, Espíritu Santo. Open not only our ears, Lord, but also our hearts to receive your word with faith. Abre no solo nuestros oídos, pero también nuestros corazones para recibir tu palabra con fe. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. So, as I already mentioned, our focus today is going to be the Spirit's work of illumination. But before we get to this doctrine, the doctrine of illumination, we need to set the foundation. We need to set a very important foundation. Ahora, como ya lo mencioné, el enfoque de hoy va a ser la obra del Espíritu, que se conoce como la iluminación, la doctrina de la iluminación. Pero antes de llegar ahí, tenemos que poner un fundamento, establecer un fundamento importante. So first, we're going to look at the doctrine of revelation. Entonces, primero vamos a ver la doctrina de la revelación. Then, the doctrine of inspiration. Luego, la doctrina de la inspiración. And that will establish the foundation for us to turn our attention to the doctrine of illumination. Y eso va a establecer el fundamento que nos permitirá enfocarnos en la doctrina de la iluminación. So let us begin with the doctrine of revelation. Entonces empecemos con la doctrina de la revelación. Now, as the name indicates, this doctrine has to do with God revealing himself to man. Ahora, como el nombre aquí lo señala, esta doctrina tiene que ver con Dios revelándose al hombre. And there are two ways that God does this, through general revelation and through special revelation. Those are the two ways that God reveals himself to man, general revelation and special revelation. Y hay dos maneras por las cuales Dios se revela al hombre. La primera se conoce como la revelación general, la segunda como la revelación especial. General revelation, that's the first one, refers to what God has made known to man about him through his creation. General revelation refers to what God has made known to man about him through his creation. La revelación general se refiere a lo que Dios ha hecho para darse a conocer él mismo al hombre a través de su creación. Esa es la revelación general. For example, in Psalm 19, David declares that the heavens declare the glory of God and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech and night to night reveals knowledge. Por ejemplo, en el Salmo 19, David nos dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. And in his letter to the Romans, Paul explains that what can be made known about God is plain to them because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. Y en su carta a los Romanos, Pablo explica que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. So what this means is that God has universally revealed himself to all men through creation. Therefore, there is no excuse. No man is excused at ever saying, I did not know. Eso significa que Dios se ha dado a conocer universalmente a todos los hombres a través de su creación. Y es por eso que no hay excusa alguno que alguien pueda decir, es que yo no sabía. In fact, it is the irony of it all is that men will use this means of revelation, general revelation, God's creation, they will use that which reveals the glory of God, to instead teach and just proclaim that there is no God. De hecho, la ironía es tan grande que hombres usan este medio de revelación, la revelación general, la creación de Dios, para proclamar, para enseñar que no hay Dios, que no existe Dios, where, in fact, it is the opposite. Cuando de hecho es lo opuesto. The heavens, creation, reveal and declare the glory of God. Los cielos, la creación, declaran y revelan la gloria de Dios. Now, there's one thing about general revelation, though, and that is that it is limited. It is narrow. It reveals God's existence, and it reveals some of his attributes, but nothing more. Ahora, hay algo que tenemos que entender acerca de la revelación general, y es que la revelación general es limitada. nos revela la existencia de Dios y revela algunos de sus atributos, pero nada más. So, for man to truly know God, to know Him personally, to know Him intimately, a special revelation is needed. And that is the second type of revelation that there is. We have general and we have special revelation. Entonces, para que el hombre pueda verdaderamente conocer a Dios, conocerlo personalmente, conocerlo íntimamente, se necesita una revelación especial. Y eso es la segunda revelación que existe. Hay la revelación general y la revelación especial. Listen to what the author of Hebrews writes about this special revelation at the beginning of his book. Y ahora escuche lo que el autor de Hebreos nos dice acerca de esta revelación especial al principio de su libro. Hebrews 1, the first two verses. Hebreos 1, los primeros dos versículos. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Dice el autor de Hebreos, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien Él hizo el universo. So notice that in special revelation, God reveals Himself to man in a very specific way, through language. Entonces, fíjese cómo en la revelación especial, Dios se revela al hombre de una manera muy específica, a través del lenguaje. This means that through special revelation, God can communicate to man clear and detailed information. Like, for example, when He spoke to Moses from the burning bush, or when He spoke to Joseph through a dream to confirm to him that the baby in Mary's womb was of the Holy Spirit. Eso significa que a través de la revelación especial, Dios puede comunicar al hombre información clara y detallada. Por ejemplo, cuando le habla a Moisés a través de la zarza ardiente, o cuando le habla a José a través de un sueño para confirmarle que el bebé en el vientre de María era del Espíritu Santo. Now, think about that, because that means that the Bible that you hold in your hands is God's special revelation. That is the revelation of God being made known to you and to me. That's what the Bible is, special revelation. Piensa entonces ahora en la Biblia que tiene en sus manos, la palabra de Dios. Esa Biblia que tiene en sus manos es revelación especial. Es Dios revelándose y dándose a conocerse Él mismo a usted y a mí. But remember that each of the 66 books of the Bible was first communicated to men, like the prophets, which is what the author of Hebrews says there in Hebrews 1, 1 and 2. Pero recuérdese que los 66 libros de la Biblia fueron primeramente comunicados a ciertos hombres específicos, como los profetas, que es lo que nos explica ahí el autor de Hebreos. That means that our Bibles didn't just supernaturally appear one day in a book, as a collection of books. That's not what happened. The words that we read in Scripture were words inspired to man. And these men are the human authors of the Bible, and these are the words that have been divinely preserved and transmitted to us throughout history. So the words that we read in each of the 66 books of the Bible were first inspired to the men, the human authors of it, and then transmitted to us throughout history. Entonces, eso significa, hermanos, que la Biblia no es un libro que así apareció mágicamente o sobrenaturalmente de la nada, que un día alguien se lo encontró así ya puesto en 66 libros en un tomo, ¿no? Cada palabra, hermanos, que leemos en las Escrituras fueron primeramente inspiradas a ciertos hombres, quienes son los autores humanos de la Biblia. Y esas palabras han sido preservadas y transmitidas a través de la historia hasta el día de hoy para nosotros. And that is what the second, that is the second doctrine that we are looking at today, the doctrine of inspiration. Y esa es la segunda doctrina que vamos a ver el día de hoy, la doctrina de la inspiración. Now, this term inspiration comes from 1 Timothy chapter 3, verses 16 through 17. And I want you to listen to what Paul writes there. Ahora este término, inspiración, proviene de 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Quiero que escuche qué es lo que dice Pablo ahí. He writes, all scripture, again, every book, every word of the Bible, all scripture is breathed out by God. That is the word inspiration. In fact, if you have a different translation in English, it may say there, all scripture is inspired by God, is breathed out by God. And it is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Dice Pablo ahí, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. So, the doctrine of inspiration explains that all scripture comes from the breath of God, who is the divine author of the Bible, and that is then given to man, it is inspired to man, who is the human author of the Bible. Entonces, la doctrina de la inspiración nos explica que toda la escritura proviene del aliento de Dios, quien es el autor divino de la Biblia, y es dada al hombre, que es el autor, o los hombres que fueron autores humanos de la Biblia. And so, in other words, God was directing the human writers of the Bible to transmit to them and through them a written record of his divine revelation. Let me say that again. What we are looking at here is that God, in the doctrine of inspiration, teaches us that God was directing the human authors, so Matthew, Mark, Luke, John, Paul, Peter, he was, and Moses, obviously, David in the Old Testament as well. God was directing these human authors, these human writers, to transmit to them, in Scripture, a written record of his divine revelation to them. That's what we mean by inspiration. Entonces, la doctrina de la inspiración nos dice que Dios estaba dirigiendo a los autores humanos de la Biblia, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, David, Moisés. Dios estaba dirigiendo a estos autores humanos de la Biblia para transmitirles a ellos, su revelación divina y para que ellos la escriban y la tengan en récord. So, we know what revelation is God making himself known to man. Inspiration is God directing these men that he makes himself known to write down what he has revealed to them. And now we are going to look at the main doctrine that is the focus here of our passage, which is the doctrine of illumination. Entonces, entendemos ya lo que es la revelación. La revelación es Dios dándose a conocer al hombre. La inspiración es el hombre siendo dirigido por Dios para mantener un récord escrito de esta revelación divina. Y ahora vamos a ver la tercera doctrina, que es el enfoque principal aquí de nuestro pasaje, que es la doctrina de la iluminación. So, look with me at the first two verses here of our passage, verses 10 through 11. Entonces, quiero que vea conmigo los primeros dos versículos de nuestro pasaje aquí, los versículos 10 y 11. And remember that the context here is the revelation of the message of the cross. That's what we looked at last week. That's what Paul has been reiterating time and time again. Y quiero que se recuerde antes de leer esto, que el contexto aquí es la revelación del mensaje de la cruz, que fue el enfoque de la semana pasada y algo que Pablo ha estado reiterando vez tras vez tras vez. And this is what Paul says here in our passage. Y eso es lo que Pablo nos dice aquí en nuestro pasaje. Verses 10 through 11, versículos 10 al 11. These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of the person which is in him. So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. So, notice that there in the very first sentence of our passage, Paul highlights the doctrine of revelation and the doctrine of inspiration. He says, these things God has revealed to us, that's revelation, through the Spirit, and that's inspiration. Entonces, fíjese primeramente cómo en la primera oración de nuestro pasaje, Pablo recalca ahí la doctrina de la revelación y la doctrina de la inspiración. Él dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Revelación, inspiración. In these verses, Paul also explains the unity and the differences among the three persons of the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit are united in thought, will, and purpose, but they are different in their roles. In this case, for example, it is the Spirit who, through inspiration, reveals the Father and the Son to man. That is the role of the Spirit, the work of the Spirit, to reveal the Father and the Son. En estos versículos, Pablo también nos explica tanto la unidad y las diferencias entre las tres personas de la Santa Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en pensamiento, en voluntad y en propósito, pero tienen papeles distintos. Aquí, por ejemplo, vemos que es el Espíritu quien a través de la inspiración revela al Padre y al Hijo para el hombre. Entonces, eso es lo que el Espíritu hace, es el papel distinto de él o exclusivo de él. And if you look at verse 13 here in our passage, Paul once again affirms the doctrine of inspiration, and he explains that the transmission of the inspired text, he also explains regarding the transmission of the inspired text to God's people. Listen to what he says, verse 13. And we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truth to those who are spiritual. Y si ve el versículo 13 de nuestro pasaje, Pablo aquí nuevamente afirma esta doctrina de la inspiración y también explica acerca de la transmisión del texto bíblico inspirado para el pueblo de Dios. Él dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Now, I want you to go back now and look at me starting at verse 12. Because here we see a very clear presentation of the main doctrine in this passage, the doctrine of illumination. Ahora quiero que regresemos y veamos el versículo 12 aquí en nuestro pasaje, porque en el versículo 12, Pablo nos presenta con mucha claridad esta doctrina que es central para el pasaje, que es la doctrina de la iluminación. So, the doctrine of illumination in verse 12. Listen to what it says. Escuche lo que dice. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Escribe Pablo, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. So, let's break down what Paul says here about illumination. Entonces, analicemos lo que Pablo nos dice aquí acerca de la iluminación. First, illumination is the work of the Spirit of God. That is why Paul says here that believers have not received the spirit of the world, but rather the Spirit of God. The Spirit of illumination is the Spirit of God. Primeramente, Pablo nos dice aquí que la iluminación es una obra del Espíritu de Dios. Por eso él especifica que los creyentes no han recibido un espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la iluminación. Segundo, Paul explains here in verse 12 that illumination gives man understanding and discernment to comprehend and receive God's revelation. Segundo, Pablo nos dice aquí en el versículo 12, que la iluminación le da al hombre entendimiento y discernimiento para comprender y para recibir la revelación de Dios. In fact, in verse 14, Paul explains that apart from the work of illumination, the work of the Spirit called illumination, it is impossible to spiritually grasp and embrace God's revelation. He says, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. De hecho, en el versículo 14, Pablo explica que aparte de la obra del Espíritu Santo llamada iluminación, es imposible que el hombre pueda captar espiritualmente y abrazar con su alma, con su fe, la revelación de Dios. Dice Pablo, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Tercero, Paul highlights here in this passage, or in verse 12 rather, that the Spirit's work of illumination is exclusively for believers, that only believers can be illuminated by God. Tercero, Pablo aquí recalca que la obra del Espíritu Santo, que se llama iluminación, es exclusivamente para los creyentes. Es decir, que solamente los creyentes pueden ser iluminados por Dios. Listen again in verse 12, at the end of verse 12, and pay attention to what Paul says there. Vean nuevamente el versículo 12 conmigo y presta atención a la parte final del versículo para que vea y entienda lo que Pablo dice. He says, now we have received this, not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. So, I ask you, at the end there of verse 12, what is Paul referring to when he mentions the things freely given us by God? Entonces le pregunto a usted, ahí al final del versículo 12, ¿a qué se refiere Pablo cuando él menciona lo que Dios nos ha dado gratuitamente? ¿Qué se refiere a eso? What does that refer to? Well, the answer is the gospel of our salvation, the message of the cross that Paul has been emphasizing time and time again in these first two chapters of 1 Corinthians. La respuesta es el evangelio de nuestra salvación, el mensaje de la cruz que Pablo ha estado enfatizando vez tras vez en estos dos primeros capítulos de Primera de Corintios. It is the same message that the Apostle Paul calls a gift of God in his letter to the Ephesians, when he says, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Es el mismo mensaje que el apóstol Pablo llama don de Dios o regalo de Dios en su carta a los Efesios, cuando les dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don o regalo de Dios. So, what Paul is communicating here at the end of verse 12 is that the Spirit of God illuminates us so that we can understand the new covenant promises given freely to us by God in the gospel of grace. Entonces, lo que Pablo está comunicando aquí al final del versículo 12 es que el Espíritu de Dios nos ilumina para que podamos entender las promesas del nuevo pacto que han sido dadas a nosotros gratuitamente por Dios en el Evangelio de la Gracia. That means that those who have not received God's gift of salvation are not and cannot be illuminated by the Spirit of God. Esto significa que aquellos que no han recibido el don de la salvación de Dios en sus vidas no pueden ser iluminados y no están iluminados por el Espíritu Santo de Dios. So, when you consider, my brother and my sister, how the world rejects and hates and mocks God, remember that apart from the miracle of the Holy Spirit, the miracle called regeneration and illumination, that is the only way that the world can respond to God, with rejection, with mockery, with hate. Entonces, hermano mío, mi hermana, también considere que cada vez que usted le comparte el evangelio a alguien o le hable de Dios a alguien, la razón por la cual el mundo rechaza, se burla y odia a Dios y su palabra es porque no han sido partícipes de este milagro del Espíritu Santo que se comienza por la regeneración y luego es la iluminación. Entonces, la única manera que un hombre natural puede responder al mensaje de Dios, con rechazo. Now, finally, the fourth element of the doctrine of illumination presented here in our passage is that illumination, the illumination of the Holy Spirit transforms us. That's the fourth element that we see here in our passage. The illumination of the Holy Spirit transforms us. Ahora, el cuarto elemento acerca de la doctrina de la iluminación que vemos aquí en nuestro pasaje es que la iluminación del Espíritu Santo nos transforma. And as I mentioned in one of the sermons back in chapter 1, for sinful man to see the power and the wisdom of God in the cross of Christ, for sinful man to see that, to behold the cross and see power of God and wisdom of God, something is required. An inward transformation is required. I mentioned it a moment ago, and that is called regeneration or the new birth. And that is when God removes our natural heart of stone that we are born with, and he puts instead a heart of flesh. Ahora, como lo mencioné en uno de los sermones en el capítulo 1, para que nosotros, el hombre natural, el hombre pecador, podamos ver en la cruz de Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios, una transformación interna tiene que ocurrir. Esta transformación, ese milagro interno, se conoce como regeneración o el nuevo nacimiento. Y es cuando Dios quita ese corazón de piedra con el que todos nacemos y nos da un corazón nuevo de carne. But here in our text today, the transformation that Paul is highlighting, the transformation that is brought about by the illumination of the Holy Spirit is not regeneration, but rather sanctification. Pero aquí en nuestro pasaje, la transformación que Pablo está recalcando, esta transformación que es ocasionada, que es generada por la iluminación del Espíritu Santo, no es la regeneración, sino es la santificación. So look with me at the last two verses of our passage where Paul makes this clear. Entonces vea conmigo a los dos últimos versículos de nuestro pasaje donde Pablo nos dice esto y nos aclara esto aquí. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Here in these two verses, we once again get a glimpse of the conflict and the division affecting the church in Corinth. Aquí en estos dos versículos, nuevamente vemos un vistazo a los conflictos y divisiones que estaban afectando a la iglesia en Corinto. And having already made the distinction between the spiritual person and the carnal person, the apostle appears to be saying here that the believer who is indwelt by the Holy Spirit is able to judge with discernment, but is not under the judgment of the unbeliever who is devoid of the Spirit of God. Entonces, habiendo ya hecho una distinción, que lo hizo Pablo ya, entre el hombre espiritual y el hombre carnal, el apóstol Pablo parece que aquí está señalando que el creyente, quien tiene dentro de sí mismo al Espíritu Santo, puede juzgar con discernimiento, pero no está bajo el juicio del no creyente, quien no tiene o está falto del Espíritu de Dios. That's what Paul seems to be saying here. Eso parece lo que parecía lo que Pablo está enseñándonos aquí. And as a final declaration, Paul affirms that we, that is, believers, have the mind of Christ. Y como una declaración final, Pablo afirma aquí que nosotros, es decir, los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Now, as you already know, though, and as we've said many times, all of us here, every single human being is born corrupted by sin. So for a corrupted human being, again, like all of us are, born in sin, born in total depravity, for a sinful man to have the mind of Christ that Paul mentions here, two things have to happen. Ahora, sabemos que todos aquí sabemos que desde nacimiento hemos sido concebidos en pecado, nacemos depravados por el pecado, corruptos por el pecado. Entonces, para que un hombre pecador que nace bajo la corrupción del pecado tenga la mente de Cristo que Pablo menciona aquí, dos cosas tienen que ocurrir. First, at regeneration, we experience the initial supernatural transformation where we pass from spiritual death to spiritual life. Primeramente, en la regeneración, ahí es cuando nosotros experimentamos esa transformación sobrenatural inicial en la cual pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. However, as we persevere in the faith, there is another ongoing progressive transformation called sanctification. Sin embargo, mientras perseveramos en la fe, existe otra transformación gradual y progresiva que se conoce como la santificación. And that is what Paul is pointing out here at the end of verse 16. Y eso es lo que Pablo está señalando aquí en el final del versículo 16. That as believers, the Holy Spirit is sanctifying us. He's changing us. He's transforming us. He's growing us to form in us the mind of Christ. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí al final del versículo 16. Que como creyentes, o a los creyentes, el Espíritu Santo les está santificando, transformando, creciendo, madurando, para formar en nosotros la mente de Cristo. So today's passage, Paul is identifying that what was happening in the church in Corinth had to do with sanctification. The problems in the church in Corinth had to do with sanctification. Entonces, en el pasaje de hoy, Pablo está identificando que lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto, los problemas de la iglesia de Corinto, tenían que ver con la santificación. Remember that from the beginning, Paul has been very charitable and very loving in his letter, addressing the Corinthians as saints and as brothers. Recordémonos que desde el principio de esta carta, Pablo ha sido muy caritativo, muy amoroso con los corintios. Les llama hermanos, les llama santos. So that affirms that the main problem of this church wasn't apostasy. It wasn't that the Corinthians were abandoning the faith, but rather that the church in Corinth was lacking holiness because of their attraction to worldliness. Entonces, el problema principal de esta iglesia de Corinto no era la apostasía, no era que los corintios estaban abandonando la fe, sino que por su atracción a la mundanalidad estaban careciendo santidad o estaban siendo negligentes con su santidad. And that's why Paul explains to the Corinthians here in this passage that one does not grow in the faith through human wisdom, but rather through sanctification, as the Holy Spirit illuminates our minds and our hearts so that we may understand and receive the revelation of God in Scripture. Y es por eso que Pablo les explica a los corintios aquí en este pasaje que uno no crece en la fe por medios humanos o por sabiduría humana, sino que por la santificación del Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes, que ilumina nuestros corazones para que podamos entender y recibir la revelación de Dios a través de las Escrituras. And Paul again reminds them then here, reminds the Corinthians here that worldliness and holiness are in opposition to one another. And that is why he calls them to reject the spirit of the world and rely on the Spirit of God for their sanctification. Y es por eso también que Pablo, llamándoles a los corintios la atención, diciéndoles que el Espíritu del mundo y el Espíritu de Dios están en oposición, también les instruye a rechazar a este Espíritu del mundo y a confiar en el Espíritu de Dios para su santificación. Now, before the final exhortation, as I get to the final exhortation, I do want to mention something, a distinction. Ahora, antes de llegar a la exhortación final, sí es bueno hacer una distinción importante. A lot of times, you will hear people say, I had a revelation from God. preachers will say, I received a revelation from God, and they'll share that with the church. Muchas veces la gente dice, o predicadores detrás del punto dice, he recibido una revelación de Dios, tengo una revelación de Dios para ustedes, y les comparte algo. It's important to make clear doctrinal distinctions of what is being said. Es importante hacer distinciones doctrinales de lo que se está diciendo. Because if somebody says, I received a revelation from God, what you're saying is that God directly spoke to you through language of some sort to reveal something about himself that was not known already. Porque si es que alguien dice que Dios nos reveló algo, entonces lo que estamos diciendo es que Dios nos comunicó algo a través del lenguaje que podemos entender, algo acerca de él que no era conocido. And that can be a very dangerous rabbit trail to go into. Y ese podría ser un camino muy peligroso en el cual andar. We believe that the canon of scripture, that means the books of the Bible that are legitimate and authoritative, they are a closed canon. That means that we believe that nothing, no new revelation, can be added to the special revelation that God has given us in scripture already. Nosotros creemos en un canon cerrado, es decir, que no se le puede añadir a la palabra de Dios, que es la revelación especial de Dios, ninguna otra revelación. So whenever somebody says, I have a revelation from God, our initial reaction should be, no, you don't. Entonces, cuando alguien nos diga que tiene una revelación de Dios, nuestra reacción inicial siempre debería ser, no es así. No es así. Now, what about those moments that maybe you're studying the scriptures and there was something that you never saw there or you never understood there, but it becomes crystal clear and you understand it and it affects you and it moves you and it changes you and you can't wait to tell others. What is that? Well, that is illumination. Pero ¿qué tal de esos momentos cuando uno está estudiando la Biblia, por ejemplo, leyendo la Biblia? Nos ha pasado a todos, creo. Estamos leyéndola y hay algo que leemos que quizás lo hemos leído ya muchas veces, pero como que fuera algo nuevo y fresco, lo entendemos, nos conmueve, nos afecta, nos cambia, nos transforma y nos motiva a compartirlo con alguien más. ¿Qué es eso? Eso es iluminación. I think a lot of times people confuse revelation with illumination. Y parece que mucha gente a veces confunde la revelación con la iluminación. People may have that experience with the scriptures and say, oh, God revealed this to me. Puede que la gente tenga esta experiencia con la palabra de Dios y que sienta, oh, Dios me reveló esto a mí. The right term is illumination there. El término correcto es iluminación. God illuminated you to see something that was already there. He didn't give you something new that nobody else knew about. Dios le dio iluminación para que usted entienda algo que ya estaba ahí revelado y no le dio algo nuevo que nunca había sido revelado a nadie más. And again, those distinctions matter because if we go around thinking that God is still revealing new data, new information about him, undisclosed information about him, then we are in the territory of cults and just false teaching. Porque si es que la verdad, hermano, es que si es que estamos en ese mundo de que Dios está revelando cosas, entonces nos metemos a un mundo de incertidumbre, de enseñanzas falsas, de cualquier persona que puede inventarse algo, que Dios le dijo algo. And so, our authority of all authorities, our most authoritative revelation and the only true revelation of God is the Holy Scripture. Entonces, para los cristianos, nuestra máxima autoridad, nuestra autoridad infalible es la palabra de Dios. If a pastor, no matter how much you love your pastor, if he teaches something that is not in the Word, that's wrong and that's false. Si es que su pastor, por más de que lo quiera usted a su pastor, enseña algo que no está en la Biblia, eso está mal. Es una falsa enseñanza. So, our authority, as you see there in the top, sola escritura, nuestra autoridad máxima es sola escritura, solamente la palabra de Dios. And so we pray for illumination. We pray for God to illuminate us constantly. We should be praying for that. Entonces, debemos siempre estar orando por la iluminación de Dios, but not for new revelation, pero no por nueva revelación de Dios. That was just an important clarification, because if you visited different churches, you've been around just evangelical circles, I am pretty certain you have heard on more than one occasion people come to you with revelations from God.
Entonces, quería aclarar eso porque si usted ha estado en diferentes iglesias, ha visitado diferentes círculos evangélicos, más que seguro que ha escuchado a alguien decir alguna vez que tiene revelación de Dios.
And that's dangerous. Y eso es peligroso, muy peligroso. But now, going back to what we were talking about, sanctification, right? Paul addresses the church in Corinth and identifies that their main problem was their need for sanctification. Now, that need of sanctification is not exclusive for the Corinthians, but for the entire church of Christ.
Regresando al pasaje de aquí que estamos viendo, Pablo identifica que el problema principal de los corintios era su falta de santificación. Y entonces la instrucción es que tienen que crecer en santificación, y ese llamado a la santificación, a ser santos, a la santidad, es un llamado no solamente para la iglesia en Corinto hace 2,000 años, pero un llamado para toda la iglesia de Cristo aún en el presente.
And this is what Peter tells us in his first letter.
Y eso es lo que Pedro nos dice en su primera carta.
Listen, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
That is a call for the entire church throughout all of history. Es un llamado para toda la iglesia a través de toda la historia.
And I also want to remind you that the means towards this holiness that we are called to, the means have not changed. For it is only the Spirit of God who sanctifies us. Only the Spirit of God is our means to sanctification.
Y también tengo que recordarle que el medio que Dios usa para nuestra santificación no ha cambiado. Sigue siendo el Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo quien nos santifica.
And the way that this supernatural work of sanctification is accomplished in our lives is by what we've seen in our text today, the illumination of the Spirit of God, who enables us to discern and to embrace God's revealed word. That is why the Lord Jesus, when he prayed for his disciples and for the disciples that will come later on as a result of his disciples' ministry, that's why Jesus prayed this way for them. He said, sanctify them in the truth, your word is truth.
Y la manera en que la obra sobrenatural de Dios llamada santificación es lograda en nuestras vidas es por la doctrina que hemos visto en el día de hoy en el pasaje, la iluminación del Espíritu Santo, quien nos permite discernir y abrazar la palabra revelada de Dios. Y es por eso que cuando Jesús ora por sus discípulos y por los discípulos que les han de seguir, Él dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
So the word of God and the illumination of that in our lives, central to our sanctification.
Entonces, claramente, la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu, cuando vemos la palabra de Dios, es central y esencial para nuestra santificación.
Now, let me just end with this. I want to end by praying over you the same prayer that Paul prayed for the church in Ephesus. It is a prayer asking God for illumination and sanctification. And I encourage you to make this prayer, if possible, a daily prayer in your life, a prayer for your church, a prayer for your loved ones, and most certainly a prayer for yourself, that this prayer that Paul offered to God for the church in Ephesus will become your prayer as well.
Entonces déjeme terminar orando por usted, sobre usted, la misma oración que el apóstol Pablo oró por la iglesia en Éfeso. Es una oración que le ruega a Dios por la iluminación y por la santificación del Espíritu Santo. Y yo le animo a usted que, si es posible, ore esta porción de Efesios diariamente en su vida. Ore esta oración por su iglesia, ore esta oración por sus seres queridos y definitivamente ore esta oración por su vida, por su corazón, por su alma. And it is Ephesians chapter 1, verses 16 through 19. Y se encuentra esta oración en Efesios 1, versículos 16 al 19. And I pray this over you, church. Y oro esto sobre usted, iglesia. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation and the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe. Ora esta oración por usted, iglesia, que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros que creemos. Thank you, Father. Gracias, Padre. For the Spirit, your Spirit, who dwells in each of us who have believed, who have been born again by your Spirit. Gracias, Señor, por ese Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, que hemos creído y que hemos nacido de nuevo en tu Espíritu Santo, Señor. We, like the Corinthians, battle the tension between worldliness and holiness. Nosotros también, como los corintios, batallamos con la tensión que existe en nuestros corazones entre la mundanalidad y la santidad, Señor. And we too are tempted to listen to the foolishness of the world, which claims to be wisdom, and to ignore true wisdom that comes from you. Y nosotros también, como los corintios, podemos ser tentados, Señor, a oír y recibir la necedad del mundo que se cree sabiduría y rechazar la verdadera sabiduría que proviene de ti. Help us, Holy Spirit, to have discernment. Illuminate our minds and our hearts to have discernment and to embrace your inspired word with deep affections and faith. Entonces, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a discernir y a poder recibir tu palabra, Señor, inspirada, revelada, y recibirla con fe y con afecto profundo en nuestros corazones. For your honor and for your glory, para tu honra y para tu gloria, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén.